Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Giro de 180 grados en Coalición Canaria con respecto a la tasa turística por pernoctación. Después de años negándose a aplicarla, la presidenta del Cabildo Tinerfeño, Rosa Ávila, anunciaba ayer aquí, en este programa, que va a llevar al Congreso Insular de su partido una propuesta para que Tenerife aplique por fin una tasa al turista que nos visita y que durante años ha sido exigida por sus rivales políticos de la izquierda, mientras los nacionalistas se oponían rotundamente. Argumenta Dávila que las circunstancias han cambiado y que ha llegado el momento de que los que gobiernan, dice, tomen decisiones.
Nosotros ya estamos planteando en esa ponencia que vamos a debatir el próximo fin de semana que se implante una tasa turística en la isla de Tenerife. Nosotros lo planteamos para Tenerife, que sea una tasa turística insular, una tasa a la pernoctación que se añada a la que ya estamos implantando, a las ecotasas en los espacios naturales protegidos.
Claro, el argumento de Rosa Ávila es desde luego radicalmente diferente al que esgrimió el 4 de abril de 2023. Tomen buena nota de esta fecha. 4 de abril de 2023, en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas, en este mismo estudio de COPE Tenerife, sentada en la misma silla, dijo esto contestando a una propuesta de Unidas Podemos.
Esto es un sector, es el motor de la economía canaria y ellos tienen como objetivo cargárselo. Poner una ecotasa, poner una moratoria.
Tienen como objetivo cargarse el motor de la economía canaria con una ecotasa. Eso decía hace 24 meses Rosa Dávila. Quien no parece cambiar de opinión al respecto es el Partido Popular. Su líder en Tenerife, López Afonso, ha afirmado esta mañana aquí en COPE que se mantienen coherentes con sus convicciones y que con el panorama internacional que tenemos, la cosa no está para experimentos.
Por la incertidumbre que han traído las medidas arancelarias de Estados Unidos, lo que está haciendo justamente es que los competidores se planteen cómo mantener la actividad turística en un nivel de competitividad adecuado con medidas, entre otras, de contención fiscal, no recargando la fiscalidad. Por eso, a mí me parece que el escenario no está para nuevos experimentos.
No está para nuevos experimentos. El sonido que nos llegaba era porque López Afonso, el vicepresidente del Cabildo, estaba en plena cola de la autopista del norte, como un tinerfeño más hablando por manos libres. En cualquier caso, el anuncio de Dávila llega solo a solo 12 días de la gran manifestación por el cambio de modelo turístico que la plataforma Canarias Tiene un Límite ha convocado por segundo año consecutivo por las calles de nuestra capital. 19 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Claves de la mañana que situamos como siempre con nuestra compañera Lucía Peraza. Repasamos, recapitulamos lo que ha ocurrido. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Los datos del paro del mes de abril son buenos para Canarias, con un descenso de casi 2.800 personas. Sin embargo, llama la atención que con un total de 155.000 parados en el archipiélago, haya unas 65.000 vacantes todavía por cubrir. José Cristóbal García es vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios y cree que quizás las políticas de subsidio que se están llevando a cabo no son las más adecuadas para estimular el mercado laboral.
No se incentiva la búsqueda de empleo y tan solo se legisla en este país pues para crear empleo, sino para generar subsidios, generar ayudas, que está muy bien, pero allá donde que no impida esto que tengamos un mercado laboral que pueda ser flexible, que pueda adaptarse.
Desde esta tarde todas las miradas van a estar puestas en el Vaticano. Comienza el cónclave y con él la expectativa de quién será el nuevo Papa. En Canarias se sigue con mucho interés por el deseo de que el futuro pontífice cumpla la intención que tenía el Papa Francisco de visitar Canarias. Jesús Gil es párroco de la Concepción de la Laguna y licenciado en Derecho Canónico.
En este se está hablando sobre todo de la continuidad del Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que en la Iglesia hay un deseo de que esa apertura y esas claves que el Papa Francisco ha dado a su pontificado y en definitiva ha hecho y ha marcado en la Iglesia, pues que no queden paralizadas, ¿no?
Hay problemas para acreditar la edad de los jóvenes migrantes que llegan a Canarias. Hay muchos casos de menores que son considerados como adultos, pero también sucede al revés. Chicos mayores de 18 que aseguran ser menores. Es un problema que está afectando al deporte base y que está generando polémica en los partidos entre adolescentes por la gran diferencia corporal y de edad. Rafael González es presidente de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife.
Esto es en toda España, o sea, esto en toda España y en Europa. Porque cuando han venido aquí equipos que vienen internacionales en los torneos cadetes de San Isidro, por ejemplo, y ves equipos italianos y ves equipos de cualquier parte de Europa que también vienen con estos chicos y que son, y que tú te das cuenta que no son cadetes, vamos, en absoluto.
Casi dos meses después del fallecimiento de Fran, un hombre de 59 años que murió tras ser víctima de una supuesta agresión en la noche del 16 de marzo en el puerto de La Cruz, la Policía Nacional ha detenido a un hombre presuntamente implicado en los hechos. Hoy pasará a disposición judicial. Recuerden que los hechos ocurrieron en una noche de carnaval, cuando Fran regresaba de tomar algo con un amigo, cuando supuestamente se cruzaron con un grupo de jóvenes y uno de ellos lo habría golpeado sin mediar palabra.
Gracias, Lucía. 10 y 12 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Ya tenemos las vías de comunicación abiertas con todos ustedes. Primero, disculpas a un montón de oyentes, debo confesárselos, que ayer nos escribieron en la entrevista con Rosa Ávila, de verdad que estaba repasando ahora los mensajes y son un montón y no tuvimos tiempo, la verdad. Íbamos, muy pillados de tiempo y no pude leer todos los mensajes como a mí me hubiera gustado. Pero bueno, les agradezco que hayan participado con nosotros y tenemos en cuenta sus opiniones como siempre, porque nos encanta escucharles y nos encanta leerles. En el 610-1080-11, por ejemplo, nuestra central de WhatsApp interactúa. Actuamos en tiempo real contigo, siempre, ya lo sabes, 610-1080-11. También recuerda que en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. En Facebook también somos Cope Canarias y en Instagram, que es la red que parece ahora que está más de moda, también estamos. Somos Cope Canarias, claro que sí. ¿Se sienten ustedes toreros? Pues miren, fíjense qué noticia tan curiosa. La Organización Internacional de Personas por el Trato Ético de los Animales, que responde a los siglos de PETA, ha pedido, es que la verdad que tiene guasa la noticia, ha pedido al cantante Chayanne que cambie su letra de este torero, un éxito de 2002 de Chayanne, que por otra parte últimamente, pues hombre, no es que tenga muchos éxitos el hombre, pero bueno, en fin. Bueno, pues esta canción Torero le han pedido a esta organización animalista que cambie la letra por bombero. Quiero ser bombero. Quiero ser torero. Bueno, en fin, no queda lo que nos pidan algunos. ¿Ustedes le ven el cambio de bombero por torero? Yo, me parece que no. Venga, 10 y 14.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Celebra la 23 edición del Festival Internacional de Arte en la calle Mueca de Puerto de la Cruz. Del 8 al 11 de mayo, sigue las coordenadas de la alegría y disfruta de más de 30 propuestas artísticas locales, nacionales e internacionales pensadas para públicos de todas las edades. Consulta toda la programación en festivalmueca.com.
Atención Tenerife, la oportunidad que esperabas llega a la Feria del Vehículo de Ocasión Motor 7 Islas. Este 9, 10 y 11 de mayo en el parking del Palmetum en Santa Cruz de Tenerife. Estrena tu Seat o Cupra desde 170 euros al mes sin entrada y con entrega inmediata. Corre, solo 3 días. Cientos de oportunidades te están esperando con Motor 7 Islas.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, vamos a ponernos serios porque, miren, cuando hablamos de bullying y de acoso escolar hay que poner el foco en lo que está ocurriendo y en un fenómeno del que a lo mejor hace años pues no había tanta atención o tantas denuncias, pero que ahora mismo, pues está en el primer plano de la actualidad. Miren, la Asociación Canaria, no al acoso escolar, ACANAE, ha denunciado en las últimas horas dos casos que ponen los pelos de punta, dos casos de acoso escolar que han ocurrido aquí, en la isla de Tenerife. Hablamos en primer término de un niño de 9 años que ha sido agredido por 3 compañeros que le estaban esperando con un palo de metal a la salida de su clase de gimnasia, ¿no? Y ha recibido 2 brutales, yo diría una brutal paliza. El segundo caso también ha ocurrido en un colegio del sur de Tenerife y hace referencia a un menor de 14 años que fue agredido por 15 compañeros de su centro educativo. Mientras uno lo agarraba, se iban turnando para pegarle. El caso realmente pone los pelos de punta. En ambos casos parece haber un denominador común, que es, yo creo, que la inacción de los 2 centros educativos y el cambio de centro por parte de los 2 alumnos. Pero me gustaría comentarlo con más detalle, porque la verdad que, insisto, las 2 historias ponen los pelos de punta, con Lorena Martín, que es la presidenta de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar de ACANAE. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad que son 2 casos que por separado nos tienen que poner en alerta de lo que está ocurriendo con respecto al acoso escolar, Lorena, ¿no?
Sí, totalmente. Al final son casos que la primera vez que los escuché yo también, y la verdad es que impactan mucho y nos hace un poco reflexionar sobre qué están aprendiendo los niños y qué tipo de vigilancia a lo mejor hay en esos centros escolares. No sé, creo que plantea muchas preguntas, pero sobre todo una conclusión clara es que no, que esto todavía es algo en lo que tenemos que trabajar.
El primer caso, como decía, hablamos de un niño de 9 años, ¿no? 3 niños que le estaban esperando con un palo de metal. Aquí hay una inacción, en este caso ha habido una inacción del colegio. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Porque el chico, creo que los padres han tomado la decisión de cambiarlo de centro, ¿no?
Sí, bueno, no te puedo hablar directamente de la parte de que ha hecho o no el colegio, pero porque lo desconozco esta parte, pero sí es verdad que sobre todo pues la familia se queja de poca claridad, de poca transparencia a la hora de quizás de darles una solución, porque es que también, pues si imaginamos que esa persona es nuestro hijo o nuestra hija, querríamos también justicia, querríamos saber qué está pasando y sobre todo cómo va a repararse ese daño. Yo tampoco me sentiría cómoda ni mucho menos tranquila dejando a mi hijo ir a un sitio donde sé que ha ocurrido esto.
Te cambio la pregunta, si quieres te la hago de un modo más general. Quiere decir, ¿tenemos protocolos adecuados y sobre todo funciona la aplicación de esos protocolos para la experiencia que tienen ustedes en Acanae?
A ver, sí existen esos protocolos y sí suelen funcionar. Y me explico. Esto va a depender mucho de cada centro escolar, el tema de la aplicación, porque pues deben tener a una figura profesional que esté especializada, digamos, en este área para saber qué debe hacer, aparte de tener un protocolo o un plan de convivencia en el que sigues unos pasos y unas recomendaciones. También hay que saber que son unas guías generales y que luego cada niño es un mundo y cada caso es un mundo. Entonces no podemos generalizar, sino que también tenemos que atender a esas necesidades particulares. Entonces, sí es cierto que al menos parece que ha habido una mejoría y que los colegios son más conscientes de este protocolo y de que existe y de cómo ponerlo en marcha, aunque a lo mejor donde hay que incidir un poquito más, en mi opinión, es en una vez metidos en el proceso, ¿qué vamos haciendo? Los pasos siguientes, es decir, la protección que se le va a dar a ese niño para que no se vea en la obligación, digamos, de tener que abandonar el centro.
Claro, es que ahí voy, es que los dos casos que hemos relatado, los dos niños han tenido que abandonar el centro, y ojo, no hablamos de simples indicios, o sea, hay un parte de urgencias en el primer caso, y en el segundo hay incluso una denuncia policial, por una presunta agresión sexual, ya que uno de los agresores, pues, intentó, en fin, no sé cómo expresarlo, perdónenme los oyentes, le metió el dedo por el culo según relata la madre, básicamente. Entonces, quiere decir que hay denuncias policiales, hay partes de urgencia de por medio, por eso me pregunto si con todo esto por delante el protocolo ha funcionado, si los centros han hecho algo, que entiendo que no, porque cuando una madre toma la decisión de cambiar un niño de colegio a estas alturas de curso, es porque la situación es imposible, ¿no?
Sí. A ver, al final uno también tiene que ponerse ahí en la piel de la persona que lo está sufriendo, sobre todo, porque es ese niño que tiene que ir todos los días a clase y enfrentarse a la situación día tras día. Y digamos que es que por salud mental no le viene bien seguir en ese ambiente si no se cumplen una serie de condiciones, que es lo que a lo mejor estas familias consideraron en su momento. Porque claro, sí hubo un intento de acercamiento al profesorado, a intentar, poner o acordar unas medidas de seguridad, de protección dentro del colegio para los padres también estar un poco más tranquilos de saber que si pasa algo van a ser informados los primeros, pero que lo ideal es que no pase nada. O sea que justamente ese es un momento muy, muy vulnerable, porque si acaba de ocurrir o ha ocurrido recientemente, pues más que nunca tenemos que estar pendientes no solo de la víctima, de si necesita algo, de si no, es que hay que estar pendiente también del agresor y de su grupo, porque no sabemos cómo va a actuar, o sea, si va a tomar represalias o si ya ha pasado, digamos, claro, se le ha pasado y va a buscar otro niño, pero siendo así, es que igualmente ya sabemos que ahí hay un foco problemático y hay que atender también a ese niño, a ver qué está provocando ese comportamiento en él.
Por tanto, por concluir y por sintetizar, Lorena, yo entiendo que el llamamiento que ustedes hacen desde Acaná es, oye, tenemos protocolos, pero hay que afanarse, las direcciones de los centros tienen que estar muy atentos y aplicar debidamente los protocolos. ¿Esa sería la conclusión, Lorena?
Sí, y sobre todo que los colegios y los directivos de los colegios entiendan que el acoso escolar ha existido siempre, existen todos los colegios y los institutos, porque es inevitable, es un problema social. No es un problema del colegio como tal. Lo que sí es responsabilidad del colegio como tal es cómo actúo cuando sé que eso está ocurriendo. Eso creo yo que es lo que diferencia un colegio de otro en cuanto a generar seguridad en la familia.
Pues el mensaje con el que queremos quedarnos. Lorena Martín, presidenta de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un momento por aquí en la 610 de 80 a 11. Buenos días. Dice que los protocolos funcionan, pero el que deja el centro es el niño agredido. Perdón, pero no lo entiendo. Pues tiene razón este oyente, francamente, tiene razón este oyente. Quiero centrarme en uno de esos dos casos a los que aludía Lorena. Ha ocurrido en un colegio del sur de Tenerife. Hablamos de un chico de 14 años, 14, que después del comedor fue acorralado por 15 compañeros, nada menos, 15 que lo arrastraron y le fueron pegando uno a uno. La madre de este chico se llama Henke. Henke, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Primero, ¿cómo están ustedes como familia y cómo está tu hijo, Henke?
Esto es todo muy, muy fuerte, muy emocional y muy duro, claro. Pero menos mal ahora se sienta un poco mucho mejor. Gracias a Lorena sobre la terapia y cambiaste el colegio. Y todos sus amigos son en su lado y se apoyan muchísimo. Y gracias a Dios, estoy un poco mejor. Pero vamos, el trauma está muy, muy fuerte.
Claro, claro, efectivamente. ¿Había algún motivo para que estos 15... chicos, vamos a decirlo así, porque el que hace esto desde luego merecería otro calificativo, pero bueno, ¿había algún motivo que tu hijo supiera para que estos 15 chicos le agredieran como le agredieron?
No. Vamos, pensaba porque conocía solo una de ellas. Conocía no muy bien, pero sí, conocía una de ellos, una de Cabacero, que me llamo. Y no sé, mi hijo está muy tranquilo, tiene mucho amigo, está un niño muy tranquilo, muy social.
Sí.
Y el otro no tiene que hablar con nadie. Y yo pienso es un motivo de esto. Y la otra cosa es, no lo sé qué pasa con ellos en su con su cabeza, no sé qué se faltan o algo. Es posible, es un problema de familia. Puede ser, pero no.
Pero esto fue un día para otro, vamos. O sea, sin mediar provocación alguna, llegan estos 15 y agreden uno por uno a tu hijo.
Sí. Sí, es increíble. La primera vez no puede creer en eso, porque mi hijo se llega a casa y con un shock total. Dice, mami, no sé qué pasó, y se me dan, explican todo, menos mal. Y dice, claro, cerré mi ojo porque fue muy duro. Y al final, cuando nosotros han denunciado a la Guardia Civil y ellos sí se activaron todo, para interviewar todos los agresores y sacan todos los datos del niño.
Sí,
del
tú denuncias ante la Guardia Civil y ¿qué ha pasado a partir de ese momento?
La Guardia Civil se vayan directamente en el mismo día al centro. Hablamos con la directora.
Sí.
Y para sacar todo los documentos, los datos del niño de ese curso, porque fueron todos los niños de segundo de la ESO y mi hijo se estudia en el primero de la ESO, fuera más grande.
Pero el resultado de todo esto ha sido al final que tu hijo ha cambiado de centro, pero esos chicos responsables de la agresión, ¿qué ha pasado con ellos?
Nada.
¿Nada?
Nada. Totalmente nada. Y el colegio se han expulsado dos de ellos para dos semanas,
sí.
Pero vamos a ver si en efecto en este dos semanas se hicieron los exámenes finales. Y sí, se pueden entrar en el centro todos los días para escribir todos los exámenes. Y
o sea, el resultado de esto es que 15 niños, 15 jóvenes,
sí,
agreden a tu
al
hijo.
Final
tu hijo es el que se tiene que ir del colegio y esos 15, dos los expulsan dos semanas, pero los dejan ir a hacer los exámenes. Ese es el resultado de todo esto.
Sí, y nada más, nada más.
Claro.
Y claro, sentido solo. Antes de esta situación y todo, y
entonces aquí
ya que el protocolo no acosó, sí. No advierta nada, y yo pienso por no perder prestigio al ser porque es un colegio privado,
claro,
¿sabes?
Sí, no, ya sé que es un colegio privado, pero yo entiendo, quiero decir, entiendo tu postura como madre de decir, mira, me voy ahora a mi hijo de aquí, me lo llevo a otro colegio, pero claro, aquí hay algo que falla, es decir, no me pueden decir entonces que los protocolos funcionan, porque si al final, el final de esta película es que tu hijo se tiene que ir, que es el agredido, que es la víctima, y estos 15 siguen allí, y lo más que ha llegado es una exposición de dos semanas, pues algo falla aquí o no falla, ¿tú qué crees?
Es un fallo enorme, claro. Oh. No me entiendo eso, porque, como yo me digo, el colegio en general no hizo absolutamente nada, y no activara nada, ningún protocolo, y ellos no han visto obligatorio, no es una agresión ni un acoso. Ellos se han dicho en nosotros cara de no padre. Y todos los 15, por ejemplo, todos los agresores que se intervió en la policía, se han dijeron sí, nosotros nacemos. Cada uno sí, dicen sí, nosotros nacemos esto. Y es un delito claramente, ¿no?
Creo que ustedes llegaron incluso a preguntarse si había una agresión sexual, porque a tu hijo le tocaron el culo, ¿no? Creo.
Sí. Una de ellos se mete el dedo en su culo e encima su pantalón, pero fue un chándal muy suave, ¿sabes? Y el pobre, claro, se duele su culo. Casi para tres días, porque fue muy, muy fuerte, muy agresivo y dentro. Y el abogado dice, no, es no un tema de sexual porque fue encima de pantalón, pero para mí, la madre, personalmente, sí, claro, claramente es tremendo. Un tema sexual también.
Tremendo.
¿Qué te pasa cuando un hombre se toca a una mujer en su pecho encima de camiseta, por ejemplo? Claro, es un ataque sexual también, un acoso sexual. Para mí, sí.
Claro.
Y bueno, no hablamos sobre adolescentes, es una edad muy difícil.
Sí, no. Sí, está claro, pero que entonces que no me digan que los protocolos funcionan, quiero decir, porque los protocolos evidentemente no funcionan. Si tu hijo está en otro colegio y estos niños van a seguir ahí y esto va a quedar así, sí. Pues desde luego hay una inacción clara. Heike, gracias por contarnos tu caso, el caso de tu hijo. Y mucha suerte y mucho ánimo, de verdad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues esta es la realidad del bullying que hemos intentado contarte hoy en nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Tenerife.
En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
SEAT cumple 75 años. Y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, es una de las noticias de las últimas horas, sin lugar a dudas, ese anuncio por parte de Rosa Ávila de llevar al Congreso de su partido el próximo sábado. Evidentemente tiene el apoyo de su secretario general insular, que es Francisco Linares, y probablemente, esto ya es más intuición que otra cosa, pues lo tendrá hablado con Fernando Clavijo, de llevar esa propuesta de llevar a cabo una tasa de pernoctación, una tasa de verdad, no como las ecotasas por subir al Tigre, no. Una tasa, en toda regla, por pernoctación al turista, como la que vemos en otros destinos en Europa, para los que lleguen a la isla de Tenerife. Y por extensión, habría que ver si a Canarias, porque al final la competencia la tiene el gobierno de Canarias. ¿Qué opina de todo esto la patronal hotelera? Se lo voy a preguntar al presidente de Asotel, que es Jorge Marichal. Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Voy directo al grano. ¿Les ha sorprendido estas manifestaciones de Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife?
Bueno, no nos sorprenden porque ya venimos hace bastantes meses y algún año ya escuchando manifestaciones de este tipo, no solamente por parte de Rosa Dávila, sino de otros actores de la política, no solamente canaria, sino nacional, ¿no? Este tipo de alusiones a tasas, impuestos, pues al final están en boca de todos, desde mi punto de vista, de manera equivocada, poniendo como chivo expiatorio a la actividad turística de unos problemas que no tienen nada que ver con eso.
Pero convendrá conmigo que hasta la fecha habían existido mucho las fuerzas de la izquierda, el Partido Popular se ha mantenido siempre en el no rotundo, Coalición Canaria hasta hace poco tiempo también, y ahora parece que hay un giro de opinión, y claro, están gobernando en el Cabildo y el Gobierno de Canarias.
Sí, bueno, de todas formas, de cara a la manifestación del día 18, pues también está claro que lo que se está buscando es un poco, pues intentar, ¿no?, desenfocar, ¿no?, el asunto y intentar que la gente pues no mire hacia algunos sitios, ¿no? Sinceramente no entendemos nada, no concuerda con nada con los programas electorales, pero bueno, eso tampoco es ninguna sorpresa, y bueno, creemos que falta rigor, ¿no?, a la hora de plantear lo que estamos viendo, que lleva a confusión. Estamos hablando de tasas, y usted mismo hace alusión a una tasa, en realidad lo que sería un impuesto, puesto que una tasa es a cambio de un servicio determinado, cosa que todavía no se ha puesto sobre la mesa, salvo en algún caso, como es en el tema de Masca, y que bueno, que nosotros hemos dicho siempre que estamos dispuestos a dar una opinión positiva si vemos que la contraprestación es razonable. Sin embargo, con respecto al impuesto, pues no entendemos que en el momento de mayor recaudación por parte de la comunidad autónoma de toda la historia, en el momento en que, bueno, la actividad turística ya deja prácticamente 3.600, 3.700 millones de euros a las arcas de la comunidad autónoma, con una ejecución presupuestaria mínima y con una devolución de fondos europeos de casi 1.000 millones, pues sinceramente no entendemos. No es un problema económico, no es un problema social, puesto que si quieren limitar el turismo, desde luego de esta manera no lo van a conseguir. Pongo ejemplos como Venecia o como Barcelona o como otros que empezaron este camino, y realmente al final lo que se ha convertido es en un impuesto más. Y claro, a los gobernantes, sean estos de ahora o sean otros, pues siempre les va a gustar, ¿no?, poner impuestos, sacar dinero, ¿no?, para proyectos, aunque la verdad es que la pena es que después los proyectos pues con los índices de ejecución presupuestaria que tenemos en los diferentes gobiernos, pues no llegan las obras a término, parece que casi nunca, ¿no?
Ha dado dos claves interesantes, la coincidencia en el tiempo, estamos a 12 días de esa manifestación, 11 ya, de esa manifestación convocada en las islas, pero bueno, que sabemos que en Tenerife es donde más participación tuvo por lo menos el año pasado, con más de 80.000 personas, y el tema del programa electoral. A mí me gustaría que escuchara estas palabras de Rosa Dávila hace aproximadamente 2 años. Fue el 4 de abril de 2023 y fue en este estudio aquí donde yo estoy, donde mismo estuvo ayer la presidenta del Cabildo. Decía justamente todo lo contrario cuando le preguntábamos por Unidas Podemos y por su propuesta de crear esta tasa turística. Escuche.
Este es un sector, es el motor de la economía canaria y ellos tienen como objetivo cargárselo. Poner una ecotasa, poner una moratoria.
Hace 2 años, repito, 4 de abril del 23, Rosa Ávila decía que este era un instrumento, la ecotasa o la tasa, para cargarse el motor de la economía canaria. ¿A usted qué le parecen estas palabras?
Bueno, yo creo que caen por su propio peso. Yo no creo que tenga que hacer ningún tipo de pronunciamiento acerca de esto. También es verdad que las circunstancias cambian y a lo mejor pues el interés político o la visión política en estos momentos es diferente. Las cosas son como son. Desde luego, esto no tiene nada que ver, y está más que demostrado, la imposición de un nuevo impuesto, no de una tasa, de un nuevo impuesto. No tiene nada que ver con intentar parar o dosificar la actividad turística, y aquí lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, porque el problema que tenemos, sobre todo en Tenerife, es que hemos tenido un crecimiento poblacional brutal de casi un 40% en lo que va de siglo, y que al contrario de ese crecimiento, las infraestructuras no han aumentado. No hay más carreteras, no hay más hospitales, no hay más sanidad, no hay más vivienda, y está claro que a esto se le pone remedio y rápido, o vamos a seguir teniendo manifestaciones en años sucesivos porque la situación no ha cambiado y la gente sigue viendo cómo los sueldos no cunden porque los alquileres se han disparado, hemos duplicado el parque alojativo turístico canario en 10 años con la vivienda vacacional, quitando viviendas del mercado residencial, multiplicando los alquileres por 2 y por 3, y la gente no tiene donde vivir a un precio razonable. Y luego pensamos que el culpable es el turismo. El culpable no es el turismo, el culpable es que no se han tomado las medidas necesarias en los momentos adecuados, y todavía estamos en el Parlamento Canaria preguntándonos cuándo va a salir esa nueva ley que regule la vivienda vacacional, que es uno de los problemas, no son todos, pero es uno de ellos.
Pero entienden ustedes, Jorge, que esto, digamos, una estrategia política para amortiguar el efecto de esa manifestación. ¿Ustedes creen que este posicionamiento está directamente vinculado a que la gente vuelva a salir a la calle el próximo 18 de mayo?
Bueno, pues yo no lo sé, pero desde luego que se puede pensar eso, ¿no? Si cualquier persona analiza, pues puede ser que, bueno, lo que digo yo, ¿no? Pues quizás un desenfoque, ¿no? Antes de una manifestación, pues para intentar un poco, pues no dirigirla, que las miradas no se dirijan directamente a quien ahora mismo tiene las responsabilidades de gobierno. Pero ya digo, esto no es culpa de este gobierno. Llevamos muchos gobiernos ya con un déficit de infraestructuras en Tenerife, mantenido en el tiempo y muy diferenciado con respecto a otras islas, y ese es el problema que estamos teniendo, incremento poblacional y falta de infraestructuras. Y el que no lo quiera ver, pues que no lo vea, pero ese es el problema que tenemos realmente. Y luego que hemos duplicado la planta alojativa en Canarias con respecto a la actividad turística, pero no por culpa de los hoteles. Los hoteles somos los mismos, incluso somos 56.000 plazas menos que hace 10 años. Por lo tanto, hay que buscar los culpables donde están. Desde mi punto de vista, y claro que sí, soy parte, ¿no? Y no soy objetivo en esto, es una de las partes, y la razón es la vivienda vacacional. Todavía estamos a falta de una ley en Canarias que le ponga el coto a esto. Yo sigo diciendo, no se hacen viviendas nuevas, no se hacen carreteras nuevas, no sé, están sin ejecutar las carreteras que tienen que ejecutarse para evitar el problema de los atascos, la gente no tiene dónde vivir cerca de donde trabaja, para ir al trabajo tarda 2 horas en ir y volver, la sanidad, tenemos un índice de IT de enfermedades laborales tremendo porque la sanidad en Tenerife está totalmente colapsada, y después nos quejamos si la gente sale a la calle. Es que los sueldos no cunden, y ya lo he dicho más de una vez, por mucho que lleguemos a acuerdos, que llegaremos con los convenios, etcétera, etcétera, al final los sueldos no cunden porque se ha hurtado a la población la posibilidad de tener lo que es un derecho fundamentalísimo, que es el derecho a una vivienda digna a un precio razonable. Y ese problema hay que arreglarlo, pero de manera urgente.
Ahora, una cuestión aparte de todo esto, que es actualidad. Ya sabes que el gobierno balear ha solicitado a AENA la restricción, por lo menos en su temporada alta, de vuelos como medida un poco para controlar lo que ellos entienden como saturación turística en las Islas Baleares. Ya hay debate sobre si esto sería aplicable a Canarias. ¿Ustedes creen que una medida así podría tener vigencia aquí en las islas?
Bueno, yo sinceramente no sé si esto se puede hacer, si es legal, si no es legal. Lo que está claro es que la modulación del crecimiento se tiene que tomar en serio, y si hubiésemos tomado en serio esta modulación, como lo hicimos ya hace casi 20 años con respecto a aquella moratoria que hubo en el sector turístico, que todavía estamos en moratoria, pero desde luego, mientras por un lado estábamos en moratoria, por otro lado se han dejado construir 400 hoteles de 4 estrellas si juntamos todas las viviendas vacacionales que se han metido en el mercado en los últimos 10 años. Por lo tanto, no entendemos nada. Aquí hay una falta de planificación, de visión y sobre todo de actuación en los momentos que hay que hacerlo con diligencia, y a eso, de aquellas lluvias, estos lodos. Ese es el problema que tenemos ahora, y esa es la situación, ya no económica, sino una situación social que la población pues está un poco hastiada, ya no hastiada de este tema.
Muy bien, Jorge Marichal, presidente de Sotel, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:45, ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10, realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales, todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Mencelles. Candelaria viva.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyar lo que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:47, estábamos hablando con Jorge Marichal un poco de ese giro de Coalición Canaria con respecto al tema de la tasa turística, de la tasa de pernoctación, en la resaca todavía de ese debate sobre el estado de la isla y de lo que anunció ayer Rosa Dávila. Voy a saludar a Pedro Martín, al portavoz socialista del Cabildo. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Como siempre, igualmente. Sorprendido por este anuncio de Coalición Canaria de apuntarse ahora a la ecotasa, que ustedes, por otra parte, hay que reconocerlo, siempre han defendido.
Miren, es que no hay criterio. Yo le preguntaba a la presidenta del Cabildo en el debate hace 2 días, que cuál era su modelo turístico, porque es que yo no lo conozco. Sabe ella que es muy de estar en medios de comunicación, está todo el día en redes, intenta huir de todo aquello que a lo mejor le pueda salpicar. Por lo tanto, ella no va a Fitur, ella no habla prácticamente de nada de turismo, salvo decir el distante que cuando hubo preocupación de un representante de YouTube, de decir que se preocupaba por las manifestaciones que había en Canarias en contra del turismo. Yo le decía, mire, se puede estar de acuerdo o no con él, pero no puede usted decirle entonces que se mande a mudar, porque eso es lo que opina Sotel, no le dirá usted a Sotel, mándese a mudar. En fin, ella va sacando estas cosas, no quiere intervenir nunca en cuestiones turísticas, pero ve que ha ido creciendo un sentimiento generalizado de que se necesitan cambios, de que este modelo turístico tiene que tener cambios y que este modelo no funciona. Y como quiere estar en la ola, pues el lunes nos decía que no a la moratoria turística, que es la tercera vez que se lo pedimos y nos lo rechazan. Y llega pronto una manifestación y dice, oye, pues yo no me voy a quedar descolocada, vamos a ser los primeros ahora en apuntarnos a la moratoria. Y es ridículo, todo me parece un enorme ridículo, porque ya el año pasado, y termino, dijo que iba a poner una moratoria. Y yo me digo, ah, sí, ¿y cuál? Dice, una por entrar en el Parque Nacional, una ecotasa. Perdón, no una moratoria, una ecotasa. Sí. Digo, ¿y cuál es la ecotasa? Cobrar por entrar en el Parque Nacional a partir del día 1 de enero del 2025. Y no se está cobrando nada. Pero es que además le dijimos que no se podía cobrar por eso. Y ella lo llamó ecotasa. Y como se ha visto, ha metido la pata, ahora de repente se ha sacado de la chistera que ella dice que sí, a lo que ha dicho en tres ocasiones distintas en el Cabildo de Tenerife que no, y encima nos lo ha afeado a nosotros.
La realidad es que, dice Rosa Ávila, que han cambiado las circunstancias, que ha llegado el momento de que los que gobiernan tomen decisiones. Ese es el argumento que nos esgrimía ayer para este giro radical.
Bueno, habrá sido una inspiración divina que le habrá entrado desde el lunes hasta hoy, porque el lunes me volvió a rechazar la propuesta que le llevamos. Es más, si de verdad tuviera esto fuera serio, nos hubiera dicho, oiga, vamos a ponernos de acuerdo, a lo mejor ustedes los socialistas no tienen toda la razón, pero podemos buscar un punto de encuentro y vamos a plantear una ecotasa, porque nosotros solo decimos una cosa, cobrar por pernotar, o sea, cobrarle a los turistas. Porque ella decía, no, le cobramos por ir a Masca, por entrar en Masca. Digo, mire, el turista que se pone a brincar allí en Las Verónicas o se viene para estar tirado en una playa y no va ni a Masca ni va al Parque Nacional, eso no va a pagar nada. Es al salir de Rosita. Por eso nosotros lo que planteamos es una ecotasa, es cobrarle a todos los turistas por pernoctar, por venir a un hotel en Tenerife o en Canarias, y que se pueda buscar la forma jurídica de que no se le aplique a los canarios. Bueno, pues nos dijo que no, que de eso nada, que iba a cobrar por el Parque Nacional. Al final, mira, yo creo que esto es así, nos hemos acostumbrado a una presidenta que está todo el día haciendo anuncios.
Uy, se nos ha... A ver, Pedro, estamos teniendo algunos cortes en la línea. Vamos, compañeros, a recuperar esa llamada, si es posible. Vamos a cortar con Pedro y vamos a volver a llamarle, porque estábamos teniendo algunos cortes por momentos en la llamada y yo creo que es interesante escuchar a Pedro Martín sobre este tema, obviamente, y sobre más temas como movilidad, que se trataron en el debate sobre el estado de la isla del pasado lunes, aunque la actualidad ha quedado, yo creo que... A ver si te escuchamos un poquito mejor, Pedro, porque estábamos teniendo algunos cortes. Me estabas comentando. Pedro.
Sí, escucho.
Vale. Digo, no, que si quieres decir algo más del tema de la tasa, en referencia a lo que estábamos hablando.
No, nada más. Miren, en dos años la presidenta del Cabildo solo ha hecho dos cosas con respecto al turismo. Rechazar las propuestas que le hemos hecho desde el Partido Socialista sin negociar nada. Y la segunda cuestión es pedir una moratoria del turismo vacacional. Le llamó la atención la consejera de turismo del Gobierno de Canarias y le dijo que, en fin, que... Y se cayó la boca y no dio más nada. Y ahora, del lunes a hoy, no sale con estas. Miren, esta es una presidenta que parece que su manera de entender el turismo es un poco con una opinión pretaporte. O sea, va en función de la temporada y de cómo vengan las redes sociales o qué es lo que esté ocurriendo en la calle. Porque no tiene criterio propio. Su criterio es el que cree que pueda tener la mayoría de la gente.
¿Creen ustedes que la cercanía de la manifestación del 18 de mayo puede tener algo que ver en todo esto?
Sin duda. Ella está intentando adoptar una pose que quiere vender como ecologista. De repente pues se opone a las carreteras que le estamos pidiendo una y otra vez. Nosotros le decimos, mire, no queremos que haga más carreteras por hacer más carreteras. Que haga las mismas que Adán Martín planificó cuando era presidente del Cabildo. Las que están aprobadas desde hace un montón de años y que usted tiene paralizadas hace dos años, teniendo los proyectos y teniendo... la evaluación ambiental, y entonces se pone a hacer una diatriba diciendo que no, que lo que tenemos es demasiadas carreteras y lo que hay que mirar es ir al tren. Digo, mire, muy bien, pero mire, hasta que venga el tren, Dios sabe cuándo, tenemos que resolver los problemas de hoy de Tenerife. Entonces, en fin, mire, esto es lo que tenemos y no nos sorprende nada la manera de salir, porque a mí me tiene bastante acostumbrado en estos dos años de decir una cosa y la contraria en función de lo que ella cree que puede hacerle quedar mejor en redes sociales.
Justamente lo del tema de la movilidad ha sido el otro gran asunto, ¿no?, de los últimos días y de ese debate. El grupo de gobierno actual pone prácticamente todos los huevos en el cesto de la movilidad sostenible del transporte público, fundamentalmente, del transporte público. La apuesta por la guagua, coger la guagua, el tren más a largo plazo, pero sobre todo la apuesta por la guagua. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, Pedro?
Mire, nosotros apoyamos, fíjense cómo son las cosas, nosotros solemos apoyar propuestas si nos parecen buenas, y la compra de huevos nos parece una idea fantástica. En el debate del lunes pasado, nosotros apoyamos propuestas de Coalición Canaria, del PP, mire, y hasta de Vox. La única propuesta que no se aprobaron fueron todas las del Partido Socialista. Quiero decir con esto que, a diferencia del sectarismo que estamos viendo contra nosotros, nosotros apoyamos la propuesta de nuevas huevos, fíjense. Las guaguas en las que se está haciendo fotos la presidenta en estos últimos tiempos son guaguas que encargamos nosotros estando gobernando. Se las encargamos, y además tengo el documento, ya lo he tenido oportunidad de comentarlo,
y lo adjudicamos a la empresa Escaña y una empresa que se llamaba Juan Antonio Rivera. 51 millones para el año 2024 y 36 millones para comprar guaguas en el 25. Todas esas guaguas en las que se sube la señora Rosa Dávila son guaguas que nosotros encargamos. Pero nos encanta ver que siga apostando por esa iniciativa. Lo que le decimos es que eso no es suficiente, porque lo triste es que habíamos conseguido de fondos europeos 13 millones de euros para poner un carril para guagua en la TF1 y en la TF5 con dinero de Europa y lo dejaron perder. Y nos están hablando todo el día del tranvía y nos cuentan mil maravillas que son todas falsas. Nos dijeron que iban a poner más transporte escolar. Es falso. Nos dijeron que iban a poner grúas en menos de 15 minutos en las autopistas. Falso, porque lleva ya 2 años gobernando, no lo ha hecho, y cuando le pedimos información, no hay nada. Nos dijo que antes de terminar 2024, iba a empezar a hacer obras alrededor de Guamasa. 3 obras, concretamente, que había recomendado de la Dirección General de Tráfico. Dijo que la ibas a empezar. Falso, no hizo ninguna. Nos dijo que iba a quitar los vehículos pesados en horas punta. Y lo anunció con solemnidad. Los vehículos pesados siguen funcionando en horas punta. Y miren, lo más alucinante, nos dijo que iba a poner oficinas del Cabildo fuera de Santa Cruz, en el norte y en el sur, para evitar que hubiera tráfico que viniese a las oficinas del Cabildo. Nosotros nos pareció una idea estupenda. Y fíjense cómo son las cosas, que el lunes llegó una propuesta para quitar dinero de trasladar oficinas al norte y al sur de la isla. Y no ha montado ningún servicio descentralizado como había prometido. En fin, estoy cansado, estamos algunos cansados de que promete, promete, anuncia, anuncia, anuncia. Y luego cumple muy poco, pero no importa. Cada vez que le hablamos de sus anuncios, nos saca un anuncio nuevo y así evita hablar del pasado. En fin, este es el juego permanente en el que estamos en el debate político del Cabildo de Tenerife.
Ya, me imagino. Bueno, veremos a ver qué nos depara por delante el futuro inmediato, pero bueno, evidentemente lo que está claro es que en materia de movilidad, pues hay mucha gente. Ayer pues hablamos mucho de movilidad con Rosa Dávila y bueno, pues hubo varios mensajes de oyentes quejándose todavía, tanto del norte como en el sur, porque yo creo que todavía hay unas tierras pendientes. También la gente del sur se queja muchísimo, hablamos mucho de las colas del norte, pero en el sur de Tenerife también hay una gran asignatura pendiente con el tema de la movilidad.
Y te anuncio, si me lo permites, yo creo que ya tenemos casi perdido un proyecto que era una fase. Como sabes, hay varias fases para mejorar en el sur en la movilidad. Nosotros nos centramos, Cabildo y Gobierno de Canarias, en intentar mejorar entre las Américas y San Isidro, que es donde tenemos el follón. Es verdad que luego sería bueno seguir por el resto de la autopista, pero es ahí donde tenemos el follón. Y se estableció una serie de fases, de obras en fases con dinero y evaluación ambiental. Bien, la primera que se adjudicó fue ADG hasta las Américas, un tramo de autopista sobre la autopista actual, para no tener follones con medio ambiente, sí, con ecologistas y con los ecologistas y jaleo y tal. Una sobre la actual. Y se adjudicaba proyecto y obra para ir más deprisa. Es decir, el que hiciera el proyecto se llevaba también construir la obra. Ese asunto está abandonado y se tramitó y se dejó impulsado antes de irse el gobierno anterior. No han movido nada. Y lo que es peor, ninguna de las fases que va por trocitos, otra fase, hasta San Miguel, hasta San Isidro. Hay varios tramos, ninguno se ha puesto en marcha, ninguno. Y tienen las perras y las evaluaciones ambientales. Y lo mismo en la TF5, la variante de la TF5 tiene el dinero, no ha movido nada. Y yo no dejo de repetir que en 2 años de gobierno de Rosa Dávila, las únicas islas donde han empezado obra nueva, qué casualidad, en Gran Canaria, la obra Belén María, y en La Gomera, Casimiro, va a ser una carretera para el hospital. Y la isla que más problemas tiene es Tenerife.
Me ha nombrado Casimiro y me ha acordado el tema de Fonsalía. La postura, me quedan solo 30 segundos, Pedro, pero la postura de ustedes con respecto a lo que el follón del puerto de los cristianos, ¿cuál es?
Miren, yo no voy a jugar a decir una cosa en el gobierno y otra en la oposición. Yo siempre he defendido el puerto de Fonsalía, a pesar de que eso no dé voto. Pero yo no voy a cambiar de opinión. ¿Qué ocurre? Que eso ya no va a salir adelante. Parece ser porque todo el mundo lo ha desechado. Sí. Lo que le pedimos a Rosa Dávila es que si la solución es los cristianos, que apostemos por los cristianos y diga qué va a hacer, cuándo va a ponerse dinero y cómo se va a solucionar el problema. Pero dejemos de discutir sobre si Fonsalía sí o si Fonsalía no. Si no quiere el gobierno de Canarias y tampoco quiere el Cabildo, sí, pues bueno, que busquen una solución ya y vamos a empezar a trabajar.
No, Fonsalía parece que está más que descartado. Pero bueno, bien, en fin. Pedro Martín, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes por llamarme. Hasta encantado. Luego.
Llegamos a las 11, escuchamos el boletín nacional y seguimos con Hora de Radio contigo. Hasta las 12, venga.